series
are
they
new
black
what
series
are
with the new
black
series
bid
series
are
they
new
black
what
series
say
are they
new
series
are
they
new
black
series
are
they
new
black series
are
they
new
black.
Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva edición de Series Art de New Black. Yo soy Pablete y estamos acá cada semana para hablar del mundo de las series. Y hoy tenemos El Foco, un episodio especial y extendido sobre el primer episodio de la tercera temporada de The Leftovers. Estoy acá junto a Gaby. ¿Cómo estás, Gaby?
Hola, Pablo, ¿todo bien?
Que me va a acompañar a partir de ahora todas las semanas para hablar de esta serie. Y bueno, hicimos este episodio especial porque hay mucho de lo que tratar del primer episodio de The Leftovers. Así que hicimos este episodio extendido especial por única vez. Ya vamos a ver si después lo metemos en el foco en la forma tradicional del episodio. Comencemos.
El foco.
El foco.
Seguimiento de series.
Bien, estamos acá en El Foco y antes de comenzar a hablar del episodio 301, una pequeña y breve introducción a la serie. La serie fue creada por Damon Lindelof, basada en la novela de Tom Perrotta, la novela que lleva el mismo nombre de Leftovers. Si bien la novela es una especie de libro de autoayuda, básicamente, ese es el objetivo del libro, para superar el duelo, la serie tiene como más tintes de una novela de misterio. Muchas cosas que pasan en la serie están basadas en el libro, hay otras que no, hay personajes nuevos, hay personajes que son combinaciones de otros, pero bueno, la primera temporada se basa específicamente en el libro y la segunda y esta tercera es como creación de Tom Perrotta junto a Damon Lindelof, ya fuera de lo que es el libro. La primera temporada es una temporada bastante dramática, es un poco criticada un poco por eso, porque empieza como súper lenta, además que no estábamos muy acostumbrados a ver este tipo de series de misterio, entonces la primera temporada se hace como un poco densa. Para mí no, para mí es una excelente temporada, pero bueno, la primera temporada abre un montón de puertas y es como todo muy misterioso y muchas veces no entendés qué está pasando, pero bueno, hay que atender muy bien, hay que ser como súper observador de las cosas y todas las puertas que se abren en la primera temporada se cierran en la primera temporada. Lo único que sí, los creadores dijeron desde el principio que nunca van a explicar qué pasó en The Sudden Departure, que es la gran partida. ¿Cuál es la premisa de la serie? Es que el 2% de la población mundial, un día, un 14 de octubre, desapareció, no sabemos de qué año, desapareció de repente de la faz de la Tierra y nunca hubo ninguna explicación y nadie sabe por qué. A partir de eso, como que la sociedad cambió, muchos se inclinaron hacia sectas nuevas, algunos se fueron más para el lado de la locura, algunos se volvieron locos, otros se fueron más hacia el lado religioso, algunos se fueron hacia el lado de las sectas. Y hay en este mundo un montón de cosas que cambiaron, como por ejemplo los adolescentes, la vida en general cambió porque el mundo cambió. Y la serie comienza 3 años después, la primera temporada comienza 3 años después de este evento. La segunda temporada la serie se muda a otro lugar, a un lugar que se llama Miracle, o sea Milagro, porque es uno de los pocos lugares de la Tierra en que no desapareció ninguna persona. Y bueno, es como que hicieron un parque nacional con eso y es muy interesante ver cómo, cómo la gente de este pueblo recibe a miles y millones de turistas que vienen ahí para curarse, para pensando que el lugar es milagroso. Bien, en la segunda temporada es como que la serie dio como un gran giro y se convirtió en una de las mejores temporadas, de las mejores segundas temporadas de la historia de la televisión, y por eso la serie es tan aclamada ahora por la crítica. Y bueno, eso se lo debemos mucho a Damon y a Tom Perrotta, que trabajaron juntos haciendo como del misterio una de las bases fundamentales de la serie, y la convirtieron en lo que es ahora una de las series de la televisión, de la nueva televisión de prestigio. Bien, vamos a empezar ahora sí hablando del episodio 301 de Book of Kevin, escrita por Damon Lindelof y Patrick Somerville, y dirigida por Mimi Leader, que dirigió muchos episodios de Leftovers, el principio de la segunda temporada, el final de la segunda temporada, el episodio Gladys, que es de la primera temporada, cuando empieza a arrancar, cuando la serie se pone más oscura y más interesante, ese episodio lo dirigió Mimi Leader, y hoy es considerada una de las directoras mujeres más aclamadas de la televisión. También hizo episodios de ER, recibió muchos premios, y de West Wing, etc. Bien, comencemos. Bien, ¿por dónde empezamos? Este episodio es súper largo y está como lleno de cosas para hablar.
Sí.
Pero bueno, vamos a empezar por el cold open, si te parece.
Bueno, dale.
Que el cold open es que es como una especie de prólogo que se hace de los episodios de cada serie. En la temporada 2, si te acordás, hubo uno de una mujer que estaba en una caverna.
Sí.
Y como que sale a parir y como que toda la gente queda encerrada en la caverna, y si bien no tiene que ver mucho con la serie, es como un anclaje medio simbólico que le hacen, y no tan literal, no tiene que ver tanto con lo que le pasa a los personajes, sino más bien es como un simbolismo que un poco tiene que ver un poco con este episodio y con lo que va a ser esta temporada, digamos. Y en el cold open, lo primero que se ve, vemos como una familia que una mujer que está con su familia, que son de una fe. Muchos lo relacionaron con los mileristas, que son como un grupo que seguían al predicador William Miller, que es un predicador de 1844 y qué sé yo. Si bien la directora dijo que no eran exactamente esos, pero sí que estaba muy inspirado en los mileristas, que bueno, eran como un grupo religioso que creían que iba a venir Cristo a purificar la tierra, que iba a llegar en una fecha, iba a llegar, y cuando no llega, se conoce ese momento histórico como el gran chasco, la gran decepción, que eso pasó en 1844 más o menos. Y bueno, después el predicador como que cambió la fecha, como que dijo que hubo un error y que iba a venir otro día, y ese otro día no volvió. Y bueno, vemos todo esto a través de la historia como de una mujer que al principio está con la familia, que lo lleva a la fe, digamos, y después como que la familia se cansa, el esposo la abandona, digamos, se va con el hijo y la deja a la deriva, y ella se queda esperando con muy pocos de los otros peregrinos que seguían a la fe, se queda como esperando a que llegue el momento, y al final nunca llega, digamos, llega como un diluvio, pero no lo viene a salvar Cristo, digamos. Y bueno, toda esa parte termina con ella acurrucándose con lo que son los que quedan de la fe, digamos, y ahí hacemos una transición a la a Jarden, donde habíamos dejado la serie en el capítulo anterior.
Llama la atención el tono de película antigua del cold open. A mí me llama, al principio me sentí descolocado.
Sí.
Y no sé qué opinás al respecto.
Sí, me pareció como estaba como re bien dirigido igual, y no hay diálogo en toda la escena, simplemente hay una música
que la música es como importante, lo dijo la directora, que la música habla un poco más de... habla como del gran diluvio que va a venir, que es otra temática también que se va a ver en la serie, en esta temporada, que es la última, y habla como de algo que va a llegar y al final no sucede. De hecho, el tema se llama, que lo vamos a escuchar, se llama Ojalá hubiéramos estado preparados, o algo así, y tiene que ver un poco con eso. Y bueno, sí, es una escena muy linda, está dirigido casi como una película, y dura re poquito, y de ahí hacemos la transición a la actualidad, donde vemos a Meg y a Ivy, que están en este centro de convención de Chardin con todos los Guilty Remnant, y ella Ivy le dice a Meg de qué vamos a hacer ahora, cuál es el plan o algo así, le dice.
Sí, sí, sí.
Y ella le hace como una metáfora de no sé qué, de que como que en cualquier momento van a venir a comernos la cabeza o algo así.
Es consciente de lo que va a pasar.
Sí, es como súper
consciente de lo que va a pasar.
Sí, y ahí vemos como que en la puerta, que mucha gente no captó eso porque fue como súper rápido, se mete como una camarita al lugar.
Y ella, Ivy, lo ve cuando se mete, sí, en la camarita.
Sí, que no entiende qué está pasando, y ahí sale y vemos en el reflejo de los anteojos, vemos un misil que está viniendo hacia ella. Y está muy bueno porque viene ahí y
corta la escena.
Corta la escena a blanco y vamos a 3 años después.
3 años después.
Que sí, es donde empieza como este episodio realmente. ¿Qué te pareció el final, digamos, de los Guilty Remnant? Porque supuestamente ya no sé si los vamos a ver nunca más. No sé qué te pareció en las temporadas anteriores como Meg, el personaje de Meg.
Me pareció fuerte, pero sentí que era algo que iba a pasar y que ella sabía que iba a pasar.
Sí, ella es como que siempre tuvo esto de saber qué iba a pasar. En un momento ella le dice a Ivy que vos deberías ser la líder y no yo, porque sos mucho mejor en esto que yo. Y bueno, y ahí como que termina, se cierra un poco la historia de los Guilty Remnant y se ve que esta temporada no los va a tener en cuenta.
No, también tengamos en cuenta que son menos capítulos. Y sí, son menos capítulos. Hay que centrarse y en dar un poco más de respuestas también. Sí.
Y bueno, es como una forma de decir, bueno, hasta acá llegamos con esto y vamos a pasar a otra cosa ahora. 3 años después, donde este lugar que era Miracle, ya no es más Miracle, simplemente es como un pueblo más, digamos. Le sacaron toda la parte religiosa. En la parte donde estaba el centro de el centro de bienvenida de Miracle, ahora hay un super cráter donde cayó el misil.
Sí, hay una toma aérea bastante concreta de qué es lo que pasó.
Sí.
Y deja bien en claro el destino, porque en un momento puedes pensar, bueno, se salvaron.
Claro, salió corriendo, pero no.
Pero no, te deja esa escena, te deja bien en claro el destino de los Guilty Remnant.
Sí. Y bueno, vemos a Kevin, que volvió a ser jefe de policía y ahora de Chardin, y está trabajando junto a Tommy, que es su hijo, que bueno, ve que se lleva. Que vemos que se llevan bien de nuevo, y qué sé yo, que los dos son policías, que trabajan juntos. Y en un momento, bueno, Tommy lo llama porque hay un problema con el globo de Gary Busey. Y Gary Busey es como un actor famoso de la vida real, no sé si lo conoces. Es un actor famoso que en el primer capítulo, en el piloto de Leftovers, es como que... en el noticiero están pasando todas las estrellas que desaparecieron.
Que desaparecieron,
digamos.
Sí.
Y uno de esos es Gary Busey, otro es, por ejemplo, Jennifer López. Y
cosas, el Papa.
El Papa y cosas así. Y Gary Busey es uno de esos. Y bueno, hay como unos tipos ahí que dicen que Gary Busey va a volver porque estamos ante el 7º aniversario de The Silent Departure. Sí. Que es cuando desaparecieron todos, sí. Desaparecieron todos, el 2% digamos de la población. Y este es el 7º aniversario, que el número 7 también viene a jugar como un nuevo simbolismo, porque en la Biblia supuestamente cada 7 años pasa algo importante.
Sí, hay toda una paranoia de que algo va a pasar.
Sí, y faltan 14 días.
Faltan 14 días y se... se nota en la sociedad y todos están muy paranoicos sobre qué es lo que va a pasar.
Sí, y nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y ahí le pasan como un flyer a Kevin de que... un flyer que dice eso, faltan 14 días, y ve que en la parte de atrás está, es un flyer de la iglesia de Matt. Y ahí va a buscar a Matt, a decirle cómo, y vemos a Matt que ahora tiene como su propia iglesia. Antes estaba como reemplazando a un cura y ahora es el cura de esa iglesia de Jarden. Y está junto a Michael, que sé yo, están trabajando juntos. Y vemos que bueno, hay mucha gente en la iglesia. Vemos que está Mary, ahí la esposa.
La esposa.
Que sigue hablando, sigue hablando. Y tienen al hijo que se llama Noah. Que lo vemos ahí. Y un poco como que Matt usa un poco a su mujer como una parte de un milagro que sucedió.
De su discurso milagroso.
Sí.
Recordemos que Mary estuvo en coma.
Sí.
Por mucho tiempo.
Y cuando fueron a Jarden.
Y cuando fueron a Jarden, se despertó.
Se despertó.
Él dice, ella pudo recuperarse por estar en Miracle. Y también que le dijeron que tampoco podía tener hijos.
Sí.
Y por estar también en esa ciudad, pudo tener a Noah.
Sí. Y dice algo así como que no sabemos qué va a pasar en 14 días, pero si pasa algo, seguramente va a pasar acá. Bueno, todo esto lo ve Kevin y después habla en privado con él y le dice como que baje un poco los decibeles, que deje de hacer proselitismo un poco y que se calme, y él le dice como que sí. Bien, cuando Kevin entra a la oficina, lo ve a Michael que está en la computadora y le dice, ¿estás viendo pornografía? Y como que se descoloca porque él es súper religioso y qué sé yo. Un poco de comicidad. Y bueno, él se pone como nervioso, como que bueno, tiene esta conversación con Matt, que le dice que baje los decibeles. Y en un momento él deja, viste que él deja los anteojos.
Sí.
Sobre una especie de libro que, bueno, después, más adelante sabemos de qué va a tratar. Ya vamos a hablar.
Un libro importante para la trama de Kevin.
Sí, que ya vamos a hablar de qué es. Bueno, Matt le dice sí, todo bien. Y bueno, se va Kevin. Bueno, vuelve a la comisaría, donde tiene una charla con los comisarios. Y ahí aparece Nora, que Nora es ahora... trabaja con el DSD, que es el Department of Sudden Departure, que es donde estaba trabajando antes, en realidad, de mudarse a Jarden y qué sé yo. Se tomó un tiempo y ahora volvió. Y bueno, tiene una charla con los comisarios y les dice que les habla de las desapariciones secundarias, que si hay una situación en que alguien dice que desapareció, que la llamen a ella, básicamente.
Claro, ella es la encargada de ese tipo de situaciones. Y hay una distinción entre la gente que se encarga de las desapariciones comunes, y en el momento en que Kevin dice, en el momento en que se nombre The Departed, ahí inmediatamente
la llaman a Nora.
Contacta con Nora.
Sí. Una cosa que causó revuelo en las redes es que Nora tiene un yeso misterioso que no sabemos qué le pasó, que lo tiene durante todo el episodio y que no sabemos si vamos a saber qué le pasó en realidad. Bien, ahí termina esa parte, y en un momento un comisario viene y le dice, hay un tipo que te quiere ver, que te está buscando. Y cuando Kevin va a su oficina, se encuentra con Dean de la primera temporada, que desapareció, que nunca sabemos qué había pasado con él. Y la última vez que lo vimos fue en la cabaña, qué sé yo, y cuando murió Patty, qué sé yo, cuando se suicidó.
Sí.
Spoiler alert. Cuando se suicidó Patty. Y bueno, lo vemos ahí y tiene una heladerita y le dice algo así como, tengo que hablar con vos.
Todo muy seriamente. Uno piensa que es lo que trae en esa heladerita.
Sí, aparte también porque en la primera temporada como que nadie sabía si era un personaje real o era una visión de Kevin.
O era producto de la locura. Hay mucho análisis sobre esa idea de que es un producto de la imaginación de Kevin, porque en realidad nunca nadie lo llega a ver más que él.
Sí, Hay en un momento como que se cruza con Jill y la amiga de Jill, pero nunca, como que nadie interactúa más que Kevin con él. Así que nunca supimos. Y bueno, ahora es como una persona real. Le dice que está pasando algo en el mundo, tiene una heladerita y de la heladera, que yo creí que iba a sacar un órgano o algo así, saca como un sándwich congelado, un sándwich de mantequilla de maní.
Sí, de mantequilla.
Y le dice a Kevin que él está trabajando como de agente encubierto en un servicio de catering y que bueno, se encontró con un ministro y el ministro fue el único que mordió el sándwich y que ese sándwich tiene ADN canino. Entonces, en su mente,
él su teoría era que los caninos, los perros, habían evolucionado en transformándose en humanos y se habían infiltrado
en el gobierno
para,
sí,
para desestabilizar el mundo.
El mundo, sí. Que es como una situación muy ridícula, pero también nos hace dudar un poco porque nunca sabemos bien el simbolismo de los perros que tuvieron desde la primera temporada.
Desde el primer capítulo.
Sí, desde el primer capítulo. Y nunca sabemos qué significan o qué son. También en los sueños de Kevin aparece mucho. Y después en la segunda temporada como que están en cuarentena hasta el final, que bueno, el perro de Kevin como que se escapa y no sabemos más qué pasó con él. ¿Te acordás?
Sí,
eso
sí,
en el
sí,
final
sí,
de temporada.
Sí, 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 me acuerdo.
Bien. Kevin como que en un momento parece que le cree y él le dice, le hace un chiste como que Dean le dice algo así como que estos ministros están... van a apretar un botón y que va a explotar todo, y Kevin le hace un chiste como que van a apretar un botón con su garra o algo así.
Claro, sí, sí.
Le hace un chiste así y bueno,
no tomándolo en serio.
No tomándolo en serio, y bueno, ahí Dean se enoja, guarda el sándwich y se va, digamos. Y bueno, Kevin le dice que él lo van a seguir hablando. Después vemos a Kevin que va a la casa de John, donde está John, haciendo como le está leyendo la palma, como hacía Isaac en la temporada 2.
Sí.
Le está leyendo la palma a un tipo del pueblo, le pinta la palma y supuestamente se le está leyendo. Y nosotros no entendemos nada porque, bueno, John en la segunda temporada es como una persona que nunca creyó en esas cosas, nunca creyó que Miracle era especial ni un lugar así. Verlo así, tan cambiado, nos sorprende. Y cuando Kevin sube arriba,
después entendemos por qué.
Sí, porque está haciendo eso. Está en realidad están. Vemos a.
Ay, a Lori.
A Lori, que está ahí investigando todo por la computadora. Como que los engaña a la gente. Como que
está justo en cuando entra Kevin, está en Facebook. En el Facebook del está tío, investigando todo, en realidad.
Está investigando todo del tipo que está supuestamente ayudando. Está leyendo la mano.
Sí,
John.
Supuestamente era porque el padre se había suicidado el día de su cumpleaños. Y
sí.
Ella le está pasando información de que era, en realidad él no sabía bien, que estaba tan en su mundo que no sabía que era su cumpleaños.
Sí, cosas así. Y John después como que lo abraza y qué sé yo, Lori le dice, bueno, ahora abrázalo y qué sé yo. Bueno, y le pagan como $80 por ese trabajo y después sube John. Y bueno, ahí descubrimos que John está saliendo con Lori ahora. Porque, bueno, suponemos que la esposa lo dejó y ahora está saliendo con Lori. Y bueno, se besan ahí delante de Kevin y está supuestamente todo bien.
Sí, Kevin lo toma
supernatural.
Supernatural.
Y también trae la plata y como que destruye la plata en una maquinita. Como que rompe la plata, o sea, no están usando eso para engañar a la gente, sino la idea de ellos es como sacarlos de esa creencia de que el lugar es milagroso, qué sé yo, ayudarlos, que es algo que Lori venía haciendo con Tommy, y bueno, y ahora lo está haciendo con Tom, esto de sacar a la gente de las sectas y todas esas cosas, y ayudarlas a reinsertarse a la vida, digamos, superar los duelos,
sí,
digamos, que es algo que Lori hace muy bien porque es psicóloga, obviamente. Bueno, ahí Kevin le dice que tengo un amigo que está medio loco, que se lleva hablando de Dean, y le dice si lo puede ayudar. Y Lori le dice sí, todo bien. Está todo bien.
Igual Lori como que lo piensa, no sé si notaste eso, como sí, que como un poco que... dudosa sobre lo que sí. le dice Kevin.
Sí, y de hecho Kevin le dice, ahora estoy mejor, le dice a Lori, y ella como que se queda viendo así, sí, está mejor, y bueno, ahí termina esa escena de lo que es Lori con John. Y también Kevin les dice del cumpleaños de la noche, que John le pregunta si necesita ayuda para el cumpleaños, porque es el cumpleaños de Tommy. A la noche, supuestamente un cumpleaños sorpresa, que en realidad todos saben que va a suceder, hasta Tommy sabe, pero bueno. Tienen la idea esta de que sea sorpresa, y a la noche vemos que llega el cumpleaños de Tommy, llega a la casa, bueno, sopla las velitas. Y cuando supuestamente es el cumpleaños 25 de Tommy, y cuando está por soplar las velitas, él piensa en los deseos y le mira a Nora en un momento y le pregunta si quiere el deseo o si necesita algo. Si le dice él como que si quiere puede regalarlo, y lo mira a Nora. Cuando lo mira a Nora, como que Nora le dice, no, todo bien, es tu deseo, haz lo que quieras. Bueno, sopla las velitas. Nada, un pequeño detalle, porque no vemos a Lily hasta ahora, no sabemos qué pasó con ella. Y bueno, ahí llega Jill a la casa, que tampoco sabíamos dónde estaba Jill. Y llega Jill, supuestamente se fue a estudiar a la universidad. Cuando abre la puerta dice, acá viven la gente loca, esta es la casa de la gente loca, cosas así. Y bueno, Kevin le dice, bueno, se alegra por verla y qué sé yo. Jill como que había estado en la universidad, esto no estaba viviendo con ninguno de ellos. Y bueno, después viene la parte de los hombres contando anécdotas de cuando tenían 25. Y esa escena es súper importante, sobre todo... toma importancia al final del episodio, cuando sabemos esto del libro de Kevin, que ya vamos a volver. Pero bueno, cada uno cuenta su anécdota. Matt dice que cuando tenía 25, como que nada, no sé, estaba en Guatemala, que fumó algo y empezó a hablar con una planta. John dice como que trabajaba en una licorería y que estaba todo mal. Y Kevin cuenta de la anécdota de cómo conoció a Lori, que chocaron en el auto, y cuando fue a ver el auto, Lori estaba como súper nerviosa y al lado tenía un nene, y el nene estaba súper tranquilo y le súper sonreía, y descubrimos que estaba hablando de Tommy, obviamente que estaba ahí. Y bueno, después dice que lo adoptó Tommy y que bueno, son una familia feliz, y dice algo así como que fue una intervención divina. Y cuando dice eso, como que Matt se queda mirando, lo mira como raro a Kevin, lo mira como raro a Michael, como que no sabemos bien qué está pasando, es como que hay una tensión. Y y después, bueno, Kevin le dice sí, me pareció que fue como karma, como algo que sucedió porque tenía que suceder o algo así. Y bueno, ahí como que termina esa escena. En esa escena también, en un momento, Kevin la mira a Nora, que está con Noah en brazos, y como que la observa desde lejos, que está dentro de la casa, la observa, porque bueno, todavía no sabemos qué pasó con Lily.
Claro.
En la escena siguiente vemos que Jill se despide, que se ve que la actriz no tenía tiempo de quedarse más tiempo o algo así, porque no interactuó con nadie más, solo con Kevin, digamos. Y no interactuó con nadie más. Y bueno, ahí Jill es la primera vez que le nombra a Lily. Le dice Kevin le dice que si se quiere quedar a dormir. Ella dice no, mejor me voy. Él le dice que se puede quedar con su madre. Y ella le dice no, prefiero que no, porque si no se va a estar disculpando toda la noche. Y él le dice cómo está Nora. Y él le dice que está bien. Y Jill le pregunta si alguna vez habla de Lily, y Kevin le dice no, y le pregunta si debería hacerle hablar sobre Lily, y ella le dice no sé, no le dice nada, digamos, y se va, bueno, se va a Jill, que vuelve a estudiar, no sé a dónde está estudiando, pero bueno, es como raro.
No, más que todo por ubicarla a Jill y aumentar el misterio de lo que pasa con Lily.
Sí.
Porque es muy fugaz la aparición de Jill.
Súper fugaz. Bien, vamos a hacer un corte acá, vamos a escuchar un tema musical y después seguimos con más. And war, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come. You've been left behind. A man and wife asleep in bed. She hears a noise and turns her head and he's gone. I wish we'd all. And one's left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come. Guns and war, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold. A piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. How could you? Bien, seguimos acá en el foco, seguimos hablando de Leftovers. Vamos a seguir con el siguiente día, digamos, en la primera parte se van a dormir tranquilos y al otro día se despierta Kevin y Nora no está en la cama, se está vistiendo para irse a andar en bicicleta y le dice que se va a ir a andar en bicicleta y él tiene que ir a trabajar. Y en esta parte pasa algo como
sumamente extraño.
Súper extraño. Él se acerca a placar, saca una bolsa de las camisas que él siempre tiene de policía.
Agarra una cinta,
se la envuelve en la cabeza.
Pero bueno, se ata las piernas con la cinta.
Claro, en realidad la pone ahí como para después hacer esto. Estoy haciendo cosas en la radio que no me van a ver. Pero sí, las deja ahí a la cinta y como que se pone en la bolsa y se autoasfixia, digamos. Que en un momento yo pensé que se iba. Que era como algo de autoerótica. Pero no, en realidad como que vemos que se está asfixiando, se está autoasfixiando y empieza como a respirar. Perder la respiración y ahí corta a él saliendo de su casa súper tranquilo sin que pase nada. ¿Qué opinas de eso?
Y tiene que ver con lo que va a haber con el tema del libro al final.
Sí, hay como muchas teorías acerca de eso. Primero, la directora Mimi Leader dicen que lo hizo una vez y que lo hizo de verdad, o sea, se estaba asfixiando de verdad. Y lo hizo una vez que le salió re bien y no lo tuvieron que hacer de nuevo. Y cuando terminó, digamos, de hacerlo la primera vez, Justin Theroux le dijo, lo hago de nuevo. Y Mimi Leader le dijo, no, porque estaban todos horrorizados de que se muriera. Pero bueno.
Encima la escena es fuerte porque.
Es súper fuerte porque.
Como parece, o sea, bueno, por lo que contás es real. Sí. Casi se ahoga en serio, pero. Está muy bien hecha la escena.
Sí, dicen que todos los técnicos se quedaron como súper mirando, mirándose y esperando ayudarlo. Y bueno, pero bueno, salió re bien. Y iba a decir esto, que hay muchas teorías acerca de por qué está ficha. Kevin en la segunda temporada tiene como bastantes pensamientos suicidas. Hay que decirlo. Recordemos que se ata, si bien lo hace dormido de sonámbulo, como que de alguna forma él tiene la idea de matarse, que se salva porque hay un terremoto y el agua como que se lleva todo el agua que supuestamente lo iba a ahogar. Y siempre tuvo como esa sensación de suicida, digamos, de alguna forma. Hay otra teoría que dice que lo hace como un mecanismo de defensa, como hacía Nora en la primera temporada. ¿Te acordás que contrataba a una prostituta para que le disparen el pecho? Como sí, para sentirse viva, digamos. Como tratar de morir para sentirse viva. Y hay otra teoría que dice que él lo hace para ir al hotel del episodio International Assassin, del episodio 208, sí, digamos, que es este hotel donde va Kevin cuando supuestamente muere. Y bueno, muriendo puede ir a este hotel, y hay gente que dice que Kevin está intentando volver al hotel para ya sea comunicarse con su padre o superar la muerte de Patty o qué sé yo.
Pero, o su misma locura también. Sí. Él está desde el principio, no sé.
De hecho, hay una fan que posteó que en el hotel, en ese episodio del hotel, hay una parte que él se cruza con un oficial de policía que tiene una bolsa en la cabeza. En un momento, pasa como súper rapidito, que yo también me había olvidado, pero bueno, ese podría ser Kevin como en otra línea de tiempo. Es como una teoría, no sabemos si sería buenísimo que fuera así, pero bueno, nada, Kevin empieza su vida así y se va tranquilamente. Lo llama Tommy, que hay una complicación con estos bautismos que está haciendo Matt y Michael en el río. Hay como un grupo de protestantes que quiere saber qué pasó con la muerte de Ivy, de Meg y todos los Guilty Remnant, y ahí se ponen a pelear entre ellos, se empiezan a tirar piedras.
Hay mucho duda, supuestamente no fue, se les ocultó lo que realmente pasó, y este grupo protestante está en...
Sí, envenenaron el agua, cosa que no puedan hacer los bautismos, digamos. Y ahí Kevin hace de nuevo algo suicida y se tira al agua, que supuestamente está envenenada, porque vemos como en los toneles. Y dicen, cuando se tira, se da cuenta que no está envenenada, que es como una broma muy de los Guilty Remnant, que el agua, que era mentira, que no había veneno y qué sé yo. Y ahí Michael aprovecha como para calmar las aguas, aprovecha y le dice que él lo va a bautizar, y lo bautiza.
Y él acepta,
nada, porque está ahí, y le dice que sí.
Pero no es porque cree, o sea, no. Le aclara en un momento.
Le dice, esto que hicimos no vale, le dice. Y bueno, y se va Kevin, digamos.
Igual en esa escena, como que él lo miran como diciendo, estás loco, cuando viste cuando se tira.
Sí.
Y él está como ido.
Él está
super ido cuando están, se empiezan a pedrear entre los protestantes.
Sí.
Él está sumamente ido, y cuando se va a tirarse al agua, la gente lo mira como diciendo,
¿qué hace este tipo?
¿Qué hace este tipo?
Me hizo acordar mucho también cuando se tiró en el episodio 9 de la temporada anterior, que vemos que cuando él sonámbulo se tira como al mismo lugar.
Sí.
Se tira con...
Es más, anteriormente hay un flashback de eso.
Sí. Durante todo el episodio hay como pequeños flashes de la temporada pasada.
Sí.
Que está bueno. Bueno, después en el auto Tommy le dice, ¿cómo sabías que el agua no estaba envenenada? Y él le dice, le inventa algo, y Tommy le dice, no te creo nada, estás mintiendo. Y de repente ahí le disparan al patrullero. Y es Dean que le dispara al auto de Kevin. Y bueno, es una escena súper buena, está muy bien filmada, súper de acción. Kevin sale del auto, a arreglar más, y cuando le quiere disparar a Dean no le salen las balas. No sé si no le salen las balas o algo así. Hay como teorías que dicen que como está bautizado y es como super santo, no le salieron las balas porque no puede matar, supuestamente, porque acaba de ser bautizado. No sé. También hay otras que dicen que como estuvo en el agua, la bala no salió, o se resbaló, qué sé yo. Y bueno, en un momento como que no vemos qué ha pasado con Tommy, porque él estaba en el, él estaba manejando y empieza a gritar Tommy, Tommy, y Dean sigue disparando, y finalmente cuando está por matar a Kevin, digamos, ahí aparece Tommy y lo mata a Dean, y vemos como toda la sangre le salta a Kevin.
Morbosa como siempre en la escena.
Sí, súper morbosa, pero muy buena la escena. Me gustó cómo estaba filmada. Y bueno, ahí se quedan como los dos medio choqueados. Tommy saca un cigarrillo, empieza a fumar. Y
es la primera vez que Tommy mata a alguien. Se le nota, está nervioso.
Sí, está súper nervioso. El padre le dice que debería hablar con alguien y qué sé yo.
Un psicólogo le recomienda.
Sí, y Tommy le dice: ¿alguna vez mataste a alguien? Y ahí él recuerda cuando mató a Patty en el hotel. Que en realidad eso no sabemos si sucedió o no sucedió, es como nada, una especie de fantasía, pero bueno, recuerda esa, la muerte de Patty, digamos.
Y importante también aclarar cuando la escena fugaz del que el perro se come el sándwich que tenía.
Sí, me estaba olvidando eso.
Que tenía Dean, que justamente en las escenas anteriores era el mismo sándwich que Dean le había mostrado a Kevin. Y.
Sí, vemos
se como muestra que, como el perro, no sé si es como una ironía, no sé cómo lo tomas.
Sí, no sé, pueden ser las dos cosas, puede ser una ironía o puede ser que de verdad Dean tenía razón y que los perros se están convirtiendo en ministros, no sé. En esta serie puede pasar lo que sea, pero sí, es medio gracioso que el perro se lleve el sándwich y lo devore.
Sí, yo lo tomé como una ironía, es más, me dio, cuando lo vi me dio
sí, gracia. Sí, también me dio gracia. Bueno, el perro se va y qué sé yo, y cada uno vuelve a su casa. Cuando Kevin vuelve a su casa, está Nora hablando con Mary, que le dice que se está por ir, que va a abandonar a Matt, que lo va a dejar, que se va a llevar a Noah. Y Kevin como que se queda como súper extrañado y le dice algo así, pero él te ama, él te cuidó todos estos años, ¿cómo lo vas a abandonar? Y bueno, ahí le dice
que se siente como una prisionera, que ella no puede salir porque piensa que ella va a volver al coma si ella sale de Miracle. Y ella se nota que no cree. O sea, no,
sí, ella, además ya pasaron como 3 años y sigue viva y sigue bien. Así que bueno, ella le dice eso. Kevin le dice esto de que la ama y qué sé yo, y que está bien, y que está bien que Matt sea medio raro, pero debería quedarse. Y ahí es cuando Mary le dice: ¿sabías que está escribiendo un libro sobre vos? Y Kevin lo mira extrañado y le dice como que está escribiendo como un libro con todo lo que le pasó en su vida, digamos, está escribiendo un libro sobre él. Inmediatamente Kevin va a confrontar a Matt, que está con Michael, y bueno, ahí le confiesa que sí, está escribiendo un libro. Él le dice como algo así como que estás escribiendo un libro sobre mí, que cómo puede ser. Y Matt le dice como que, y todos como que le empiezan a decir
las cosas extrañas que le pasaron, que por eso también era,
sí, que ellos creen en él porque bueno, de alguna forma John le disparó y no le pasó nada.
Cuando Matt se intentó ahogar con un terremoto.
Sí, el agua desapareció. Cuando tomó veneno y después resucitó. Y bueno, todos, incluso John, que aparece ahí a traer como no sé qué, le dice que también cree en él. Y que bueno, él los mira con cara de se están volviendo locos esta gente. Y le dan el libro. Michael
El evangelio,
¿viste? Evangelio, que dice, ¿no? Sí. Y él le dice: no soy fucking Jesus. Y Matt le dice: pero la barba te queda bien. Y bueno, le dan el libro y se sale enojado. Y ahí en la calle él tiene el libro y hay como una especie de fogata y piensa en quemar el libro, pero finalmente no lo quema. Se lo queda, digamos.
Hay que ver qué pasó con ese libro después.
Sí, no sé qué tendrá ese libro, pero estaría bueno abrir y que alguien lea qué escribieron ahí. Supuestamente está al día, falta solo el bautismo que había sucedido esa mañana, digamos. Que también por eso, de alguna forma, Matt y Michael se miran en esta escena del Porsche cuando están charlando y él le dice como que es una intervención divina que haya conocido a Lori. Y también cuando Michael de repente lo quiere bautizar, es para ponerlo en el libro, básicamente. Por eso ahí entendemos más todo lo que pasó en el episodio, digamos. Y está bueno, de hecho, volver a ver el episodio ya sabiendo con la existencia del libro y ver como todos los detalles.
Como las acciones.
Es como súper diferente, cambia la perspectiva del episodio totalmente.
Sí, en el momento en que sale él y está por quemar el libro, se nota la euforia de la gente y ve el cielo.
Y dice, faltan 13 días para supuestamente algo que va a suceder, que no sabemos qué es. Y ahí hace una transición rara, vemos como unas palomas que empiezan a aparecer. Y vemos una especie de mujer que va por un camino y qué sé yo.
Nunca se le ve la cara.
Nunca se le ve la cara hasta el final. Y bueno, esta mujer como que agarra las palomas, agarra los mensajes que tienen las palomas y lo tira en un balde. Y agarra las palomas y se las lleva a una monja. Y la monja le paga, le dice, creía que ya no ibas a venir, hace mucho que no venías y que recolectaste un montón de palomas. Y todavía seguimos sin ver quién es. Y cuando la monja le dice, el nombre Kevin significa algo para vos, y ahí le vemos la cara y es Nora en la versión futura. Es como
una Nora vejenta.
Una Nora vieja. Y todos quedamos, ¿qué pasó? ¿What?
Sí, yo me quedé ahí.
Ahí termina el episodio. Yo en un momento dudé si era Nora, no sabía quién era, por empezar. Pensé que era la mujer del principio o algo así. Y después cuando la vi bien, era Nora y bueno, no lo podía creer. Y bueno, no sabemos qué pasó, no sabemos. La monja le dice Sara, aparte. Y los fans como que sacaron como que estaban en Australia también. Que es un tema que se va a tocar también este año, porque van a ir a Australia. Recordemos que el padre de Kevin, que está medio loco, se fue a Australia en la segunda temporada, se fue y no sabemos qué pasó con él.
Así, supuestamente, por lo que he leído, la mayoría de la trama va a transcurrir en Australia.
Sí, por eso esta monja y Sara, que es Nora, no sé por qué se cambió el nombre, están en Australia, así que vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a hacer un corte musical acá y después vamos a seguir hablando de teorías y demás. I try to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. I'm Bien, seguimos acá en el foco, en el último bloque, y vamos a hablar un poco de lo que nos pareció en general el episodio para terminar este larguísimo podcast del primer episodio de Leftovers. ¿Qué te pareció a vos el episodio en general?
Muy atrapante, lo que sí, ya volvimos al tema de los episodios lineales. La segunda temporada habíamos cambiado un poco lo que es el...
Sí, la segunda temporada, sobre todo porque estaba muy de moda en ese año que es el 2015, esto de los episodios con perspectiva. Y de hecho el primer episodio como que empieza tres veces, como que primero vemos a los Murphy, después vemos a los Garvey, después vemos lo que estaba haciendo Lori, todos como que se pasan en el mismo tiempo, digamos. Y bueno, esta es otra temporada diferente. Me acuerdo que The Walking Dead, por ejemplo, hizo mucho tiempo eso, hasta que nos hartaron un poco con eso. Y bueno, era como una tendencia que estaba de moda en el 2015, digamos.
Ahora volvimos más al, como la primera temporada, más lineal, más centrado en Kevin.
Sí, más religioso también,
más religioso.
Que era muy de la primera temporada. Y
más simbólico.
Sí, y lo que sí, pasan un montón de cosas, lleno de cosas del episodio, que bueno, es típico de una última temporada, más si tenemos 8 episodios, porque pasó de todo, digamos.
Sí.
Y también como que estableció un poco de todo lo que había cambiado en estos años que no vimos qué estaba pasando ahí.
El capítulo avanza, pero también te genera muchas dudas.
Sí, muchas. ¿Tenés algunas dudas? A ver.
Bueno, primero el cold open.
Sí.
Ese por ahí pues descoloca un poco.
Sí, el cold open creo que también tiene que ver un poco con esto de gente esperando que suceda algo, que es como una temática que vamos a ver esta temporada, así que por ahí tiene que ver, por ahí no tiene que ver. En la segunda temporada me acuerdo que esa parte de la caverna, de esta mujer que pare, nunca se menciona así en un momento. Patty dice algo así como que el mundo se vino abajo, como que la caverna se cerró y murió un montón de gente, pero nada más. Es como una especie de metáfora. Y en este episodio también vemos como que hay mucha gente esperando que algo suceda y no sabemos si va a suceder o no, digamos. Creo que por eso lo anclaron a este episodio. También habla como de la fe un poco.
Sí, igual dan por sentado que algo va a pasar. ¿Viste? Kevin es como que siente que no va a pasar nada.
Sí.
Pero todos están expectantes. El capítulo también se centra en eso, en reflejar en la sociedad como está esperando que algo pase.
Sí. Los creadores escuché en una entrevista que dijeron como que cada generación siente que es tan narcisista que cree que ellos van a ser los elegidos y que el fin del mundo va a ser su generación y qué sé yo, y que bueno, eso es como un poco refleja el narcisismo de la sociedad actual, digamos, en la que vivimos. En la canción del principio se habla como de una inundación, y en el tráiler de hecho vemos un montón de imágenes sobre una supuesta inundación. El hijo de Matt, que se llama Noah, tiene que ver con el arca de Noé y qué sé yo. Todo tiene que ver con todo un poco, pero bueno, no sabemos qué va a suceder en 13 días.
Sí.
Capaz que el final de la serie sea que llega el día y ahí termina la serie y no sabemos nunca qué sucedió, qué puede pasar. Pero bueno.
Pero sí se aborca mucho el tema de lo religioso. Capaz que nos den más las respuestas por el lado más de lo religioso que por un lado más simbólico. Me parece que va a ir más por ese lado la temporada.
De hecho, esta semana salió el título del último episodio, que se llama The Book of Nora. Así que vamos a ver si tiene que ver con eso. Bien, otras teorías que surgen del episodio, o preguntas, digamos, es qué pasó con Lily. Que hay muchas teorías. Hay gente que piensa que está muerta, pero siento que no, porque si estuviera muerta, siento que Nora estaría mucho peor de lo que está, y a Nora se la ve bien, digamos. Más allá de que haya pasado 3 años, no creo que Nora estaría bien. Además, como que Nora viene perdiendo hijos desde la primera temporada, recordamos que perdió dos en The Sudden Departure. Después Chill se fue, digamos, se fue a estudiar y la perdió. Es como que, y ahora Lily, o sea, se juntan hijos que acumula y que va perdiendo, y ahora va a perder a su sobrino Noah, digamos, que también se lo van a llevar. Entonces es como que vamos a ver qué pasa con Nora.
No, yo opino lo mismo. Aparte, a Nora se la ve bien, se la ve bien y se la ve en paz con Kevin.
Sí. No sé si van a buscar un hijo con Kevin ahora. Siento que Kevin como que de alguna forma le gustaría, pero bueno, no sé si ella está preparada. Hay otra teoría que dice que se la dio a Erika, porque Erika se llevaba bien con el bebé. Erika es la esposa de John, porque que tampoco aparece en este episodio, no sabemos qué pasó con ella. Que no sé, puede ser, pero lo veo medio raro que se la haya dado, digamos. Y hay otra teoría que dice que Nora le entregó porque supuestamente siente... ¿Te acordás del episodio 206, que es el episodio que se llama Lente, que hay como gente que dice que hay científicos que tienen la teoría de que Nora es un lente y que todo lo que toca supuestamente hace desaparecer a la gente que está a su alrededor? Por eso desapareció Ivy, por eso desapareció su familia entera y qué sé yo. Y bueno, supuestamente hay fans que dicen que la entregó porque siente que corre peligro Lily estando al lado de ella, entonces como que prefirió dejarla en otro lugar. Que puede ser, no sé.
Puede ser, pero también te deja la duda de verla también a ella, a Nora. Sí. No sé qué pensás respecto a eso. De verla también sin que Lily no esté.
Sí, no sabemos. Y sí, igual también te deja la duda del final, porque si llega a Australia y se cambia el nombre y se olvidó de Kevin, también no sabemos qué puede haber pasado, así que bueno, no sé. Viste que Nora también se guarda un poco las cosas.
Sí, sí,
como
sí.
Que, en fin, en realidad todos, pero...
Pero Nora es un personaje complejo.
Sí, Nora es súper complejo. Nora y Kevin también, como que ambos se guardan secretos, y cuando se guardan secretos como que todo sale mal, digamos. ¿Alguna otra pregunta? No sé si te quedó alguna duda.
No, más que todo ese final, pero me parece que ese final...
¿Alguna cosa que no te gustó del episodio o un personaje que decís, esto no me cierra?
No, el capítulo estuvo muy atrapado desde el primer minuto. En ningún momento lo sentí lento, avanzó muy rápido. Es más, como te dije, me dio un poco de gracia el tema de los perros.
Sí. Tiene como muchas situaciones de comedia, sí, también, que está bueno para descomprimir un poco toda la tensión del episodio.
Pero es un capítulo que avanza rápido y como dijiste vos, está muy comprimido. O sea, no,
sí.
Generalmente las tramas suelen ir muy lento en comparación con las otras temporadas, pero esta avanzó muy rápido.
Súper rápido. Y bueno, vamos a ver cómo siguen. Faltan 13 días, así que no sabemos si el último día va a ser al final. En los próximos episodios seguro que van a ir Nora y Kevin, van a visitar al padre, porque ya lo vimos en los avances, así que vamos a ver qué pasa. Bien, eso ha sido todo por hoy en este episodio del Foco. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, nos buscan desde su celular como Series Are New Black, en Facebook estamos como Series Are New Black, en Instagram estamos como @seriesarenublack. Ahí les avisamos cuando hay un nuevo episodio, cuando subimos trailers, avances y noticias del mundo de las series, así que nos pueden agregar ahí. Y nuestro Twitter es @seriesarenublack. Eso es todo, nos vemos en la próxima. Chao, Gaby.
Nos vemos, Pablo. Nos vemos la semana que viene.
Chao.
Come on, girl.
We were on.